El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Holo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a Holo Jazz. Esta noche en una misión especial, saludando a la distancia a Jazmín Betancourt y a Arturo Pozo, que no están con nosotros esta noche, pero van a estar, por supuesto, en el próximo capítulo. Y esta vez en una sesión muy, muy sentida, muy anhelada, que queríamos tener aquí en Holo Jazz, abordando un tema que es bastante, bastante terrible y que nos ha convocado hace tiempo. Habíamos postergado un poco este espacio de conversación necesario, porque había que prepararlo bien y además disponer del tiempo de nuestro invitado, que está muy ocupado por estos días porque tiene mucha actividad académica y también productiva en términos de su trabajo reflexivo, filosófico, literario también, porque escribe tremendamente bien. Doctor en filosofía de la Universidad de Chile, académico del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Con nosotros esta noche, Rodrigo Carmi Bolton. Rodrigo, bienvenido.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Miguel, como siempre.
A ti por hacerte el tiempo y darnos la oportunidad de conversar este tema, también de conocer un poco, porque yo creo que también muchos auditores, me incluyo, estamos un poco negados de información por un sistema, obviamente, mediático que es muy deficiente y muy mal intencionado también al no informar o informar sesgadamente del genocidio que está ocurriendo y que ya lleva más que un año, porque esto viene de antes del 8 de octubre o 7 o 8 de octubre en que ocurrieron los hechos del 2023, que inauguran un periodo bien terrible, bien terrible. Yo no sé cómo lo evalúas tú. Yo, la palabra más chica que me queda es genocidio, pero ya es casi como exterminio. Esto ya pasó.
Sí. Bueno, efectivamente, desde el 7 de octubre, respecto a la cuestión palestina, estamos asistiendo básicamente a una intensificación de la Nakba. Y la Nakba es, desde el punto de vista palestino, lo que se llama la catástrofe histórica, que está definida básicamente por la fundación del Estado de Israel, lo que significó, digamos, la fundación del Estado de Israel, digamos, para la población palestina que vivía en ese territorio, que implicó primeramente una expulsión de 750.000 palestinos de sus hogares, ¿no? Una limpieza étnica que no ha parado, ¿no? Una ocupación militar que se desencadena desde el año 67 y finalmente una, digamos, se superpone a toda esa situación, ¿no? Una segregación multiforme que tiene lugar en varios aspectos del territorio, en la medida en que Israel ha dominado básicamente casi todo el territorio, salvo algunas partes de Cisjordania y, por supuesto, la Franja de Gaza. En un escenario, digamos, que se inaugura en el año 48 y que es el escenario de una colonización. ¿Ya? La cuestión palestina no tiene que ver con un conflicto de naturaleza religiosa, no es un conflicto interestatal, digamos, un conflicto bélico entre dos estados, sino que básicamente es un conflicto de carácter colonial, donde el Estado de Israel es un estado colonial, ¿cierto?, que desde el 48 en adelante, ¿no?, sostenido militar, financieramente y políticamente por Europa, pero particularmente por Gran Bretaña en un primer término, y en la actualidad por Europa y Estados Unidos, ¿cierto? No ha dejado de devastar la tierra de los palestinos y ha terminado por abrir este cuarto proceso desde el 7 de octubre del 2023 que intensifica la Nakba y que intenta expulsar definitivamente a la población de su territorio.
Oye, sí, lo que dices tú es muy interesante porque habitualmente la prensa oficial, que es prácticamente regida por la prensa de Estados Unidos, CNN y Al Jazeera también, que contribuyen a crear una especie de imagen pública en que este problema es un problema muy puntual, un problema religioso que no compete a los estados que son laicos, algo así, y además que se trata de un problema de una población, ¿ya?, que se desplaza, que la mueven, la corren. Pero hay una lectura muy diferente cuando uno cuando uno se interioriza de lo que realmente está pasando y pasa esa valla, ese cerco mediático engañoso y se da cuenta de que aquí se trata de un pueblo que prácticamente está siendo exterminado, ya no desplazado, porque Netanyahu lo desplazó y más encima donde lo desplaza lo bombardea. O sea,
exacto.
No es que váyanse para allá y ahí no vamos a bombardear, sino que córranse y redirigimos los misiles para que caigan ahí donde se van.
Sí.
Entonces, y por otro lado, excede con creces el problema religioso, y a mí me interesó mucho tu perspectiva en cuanto a que esto excede incluso a Medio Oriente o cercano Oriente, y es un problema, un desastre, ¿cierto?, que tiene niveles globales, o sea, se escala con una dimensión global que está adquiriendo el mundo.
Sí.
Y eso me parece que nos compete a todos. O sea, lo que está pasando allá no está tan lejos de lo que está pasando por estos lados tampoco.
Así es. Bueno, dos cosas diría. Lo primero es que para entender cuál es la naturaleza del colonialismo que Israel aplica en Palestina, hay que entender lo que se conoce como el colonialismo de asentamiento.
Uh-huh.
Colonialismo de asentamiento es un tipo de colonialismo que no tiene un carácter centrípeto, es decir, no incluye a la población nativa para civilizarla dentro del imaginario metropolitano,
uh-huh,
sino más bien la excluye, ¿no? La expulsa, ¿no? Como cuando uno tiene una infección en una parte del cuerpo y sale el pus, digamos.
Claro,
los palestinos serían el pus, digamos, de Israel en ese sentido, ¿no? Y eso implica un conjunto de técnicas políticas de expulsión, pero también y sobre todo de aniquilamiento. Entonces, uh-huh, la fase actual, es decir, la que se inaugura desde el 7 o 8 de octubre del 2023, que no ha cesado, digamos, claro, es una fase, por un lado, de resistencia del pueblo palestino, ¿no?, que vuelve a recuperar esa resistencia desde el punto de vista de la Franja de Gaza para visibilizar que la cuestión palestina efectivamente es un asunto político y no un asunto religioso, uh-huh, demográfico, estadístico o humanitario, sino que es un asunto político. Y por otro lado, sin embargo, una intensificación de la Nakba, como decíamos hace un rato, que implica, ¿no?, la intensificación de ese colonialismo de asentamiento en su forma exterminadora, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante eso que tú dices de la forma exterminadora, porque efectivamente la cantidad de kilotones que ha desembolsado Israel sobre esta franja de Gaza, que es una franja muy pequeña, digamos, en términos geográficos, equivale por lo menos a dos bombas de Hiroshima. Entonces, es un equivalente nuclear. Básicamente, la catástrofe palestina hoy día es una catástrofe de carácter atómico, digamos, ¿no? Ahora, en segundo lugar, la cuestión palestina, precisamente porque lo que está de fondo no es un problema étnico, ni tampoco un problema religioso, sino que es un problema histórico y político, tiene que ver básicamente con el involucramiento, ¿no?, imperialista de las potencias occidentales en Medio Oriente, que comienza precisamente, digamos, desde el siglo XVIII, básicamente. Un hito importante es la llegada de Napoleón a Egipto, ¿no? Otro hito importante, por supuesto, es en el caso palestino, la Declaración Balfour, que se promulga en 1917, donde se formaliza básicamente el apoyo de Gran Bretaña al movimiento colonial sionista para comenzar a colonizar, digamos, la Palestina histórica. Y por supuesto, de ahí en adelante, ¿no?, la colonización británica es relevada, ¿cierto?, por la colonización sionista, en virtud de que esta última siempre no dejó de ser apoyada, digamos, por la primera, ¿no? Entonces, efectivamente, yo siempre planteo el hecho de que la cuestión palestina no es una cuestión relativa a dos comunidades, como uh-huh, habitualmente se cree, a saber, la comunidad judía y la comunidad palestina. Sobre todo pensando que ya ha habido milenariamente judíos palestinos.
Claro, la convivencia, ¿no?, de las comunidades, bueno, reales.
Jesucristo, o sea, es un judío palestino, digamos.
Claro, claro.
Entonces, pensar que los judíos son una cosa y los palestinos son otra cosa es engañoso, digamos, ¿no? Por milenios han vivido judíos, digamos, en ese territorio también,
uh-huh,
como también en las distintas regiones árabes, ¿no? La cuestión decisiva la cuestión palestina sigue siendo un problema colonial y, por lo tanto, un problema en el que están involucrados, ¿cierto?, las fuerzas y los poderes mundiales ya fundamentalmente occidentales, ¿no?
Oye, y lo otro que me parece interesante es que tú enfocas una cuestión muy, muy sustancial de esta especie como de máquina que se constituye a partir del Estado moderno, porque parece ser que esta lógica del enemigo interno, de este Estado inmunitario que expulsa este pus, sí, que serían como los bárbaros, dices tú, que son bárbaros pero internos, ya no externos, sino que están dentro del Estado y deben ser expulsados, parece ser una lógica consustancial a ese Estado moderno imperialista, con una razón que, en el fondo, si no existe, por último lo crea, porque parece que se condiciona, es consustancial a su emergencia, a su existencia, el hecho de que está permanentemente, inmunitariamente expulsando una especie de lógica purificadora, higiénica, de limpieza étnica o del tipo, sí, que sea, para sacar eso y definirse por la limpieza en tanto hay una suciedad o algo que no debe estar ahí, o enfermedad. Y esto me trae al recuerdo todas las lógicas de la dictadura militar, cuando se habla de extirpar el cáncer comunista, ¿no? Sí. O también la misma lógica que se usó para el estallido, donde también había una especie de enemigo interno que había que reducir, digamos, sí, y extinguir de alguna manera. En alguna manera también algo de eso se dio.
Sí, yo te diría tres cosas. Recuerdo un texto increíble de Hannah Arendt, ¿no? Que está en el famoso capítulo 9 de un libro que se llama Imperialismo, de ella, donde ella argumenta justamente preguntándose por qué surge la figura del refugiado y la figura de la patria, digamos, como signo del colapso del sistema de los Estados-Nación durante la Primera Guerra Mundial. Y el argumento de ella es que básicamente el Estado moderno no se sostiene sobre el problema de la ley, sino sobre el problema de la nación. En la medida en que no convoca la universalidad de la ley, sino la particularidad de un concepto nacional, uh-huh, entonces el Estado moderno termina produciendo siempre un paria que tiene que ser expulsado de sí. Ahora, esa es una primera cuestión, ¿no? Es una explicación muy interesante la de Arendt, precisamente, sobre todo porque en ese mismo capítulo de ese libro ella se pronuncia efectivamente sobre la cuestión palestina, criticando fuertemente al movimiento sionista de su época, ¿no? Que ya había consumado la primera etapa de la Nakba, expulsando a casi 750.000 palestinos de su territorio, ¿ya? La segunda cuestión que me parece importante, a propósito de la comparación que tú haces de la dictadura, de la construcción del enemigo en la dictadura y la construcción del enemigo durante la revuelta del octubre del 2019, yo creo que tiene una diferencia, ¿ya? Y te voy a decir cuál es la diferencia para después volver a Palestina y mostrar en qué medida también la construcción del enemigo en Palestina hoy, no durante los 76 años de colonización, sino que en la fase actual de esa colonización, está vinculada, ¿no? Durante la dictadura yo diría que lo que ocurre ahí en virtud de la doctrina de la Escuela de las Américas es, como tú bien dices, ¿cierto?, la construcción del enemigo bajo la figura del enemigo interno. Uh-huh. Que es básicamente una reproducción secular de lo que en su momento fue el dispositivo inquisitorial de la Iglesia Católica.
Claro,
¿ya?
Contra los árabes.
Claro, contra cualquiera. Pero básicamente contra los pueblos. La Iglesia se toma a los pueblos y genera un dispositivo de enemigo interno dentro de los pueblos, ¿ok? Pero la cuestión decisiva de ese dispositivo es intentar destruir al enemigo interno y aislar al enemigo interno respecto de la población, ¿vale? Sin embargo, la guerra contra el terrorismo que se inaugura desde el año 2001 supone una mutación de esa construcción del enemigo interno, que básicamente, me parece a mí, esta es mi hipótesis, ¿no?, invierte el paradigma del enemigo interno, en el sentido de que ya no se trata de aislar a la población para encontrar al enemigo interno, sino de masacrar a la población para así destruir al enemigo interno. ¿Sí? ¿Por qué? El enemigo se ha convertido y se ha construido básicamente como un enemigo propiamente invisible. Y como es invisible, puede estar espectralmente en cualquier parte de la población. Cualquier individuo de la población puede ser ese enemigo, ya sea un terrorista, ¿ya? O, como ocurrió en el caso de la pandemia, ¿cierto?, puede estar contaminado con el virus, ¿no? Entonces, cualquiera puede tener el elemento, por así decirlo, del enemigo, y por lo tanto lo que tiene que ocurrir es que en esa población contagiada por el enemigo, ¿cierto?, contagiada completamente por el enemigo, tiene que ser destruida la población. Entonces, lo que ocurre en octubre del 2019 es una policía que ya no busca el enemigo interno, sino que le manda el mensaje a la población de que cualquiera que va a protestar puede recibir un balazo. Es lo que pasó con la senadora Campillay, por ejemplo, claro, lo que pasó con Gatica, etcétera, ¿no? O sea, cualquiera. Son los cualquiera hoy los objetos de la aniquilación. Y por esa razón, creo yo, digamos, la campaña que está llevando a cabo Netanyahu en la Franja de Gaza hoy día vuelve a poner en inversión el paradigma del enemigo interno como el enemigo, claro, de la población hoy día, ¿no? En el sentido de que la cuestión clave, ¿no?, es aniquilar a toda la población para aniquilar a Hamás, ¿no? Esa es la lógica. No se aniquila Hamás para salvar a la población. Se aniquila a la población para aniquilar a Hamás, ¿no? Y lo mismo con Hezbollah. Eso significa que la intensificación de la guerra con el terrorismo que está llevando a cabo el Estado de Israel hoy día, y que por supuesto es una herencia de la mutación que ha sufrido la política, la guerra y el derecho desde la guerra contra el terrorismo del 2001, ¿no?, tiene por objetivo, ¿no?, convertir a todo lugar, a toda ciudad, a todo pueblo en Gaza. Uh-huh. Todo tiene que transformarse en Gaza, ¿no? Y cualquiera, y ese es el mensaje más peligroso, cualquiera estando en Tumbuctú, en Santiago de Chile, en Punta Arenas, donde fuera, puede ser convertido en Gaza. Esa es la cuestión, el mensaje fundamental, ¿no?
Oye, está pero interesante. Yo me acordé de algo, vamos a ir a escuchar algo de música, pero antes una observación. Fui al médico una vez y el médico me dijo, que tiene mucho que ver con lo que tú me dices, porque me dijo, mire, tenemos dos posibilidades en su caso. Una es ubicar el virus específico que está produciendo este problema que usted tiene, para lo cual vamos a tener que hacer un montón de exámenes. Y una vez que lo localicemos, porque tiene que ser un examen preciso que lo localice exacto, yo le voy a dar el medicamento preciso para que solo mate a ese virus y a ninguno otro más. O sea, una operación quirúrgica, como dicen, militar, exacto, quirúrgica, exacto, médica. Y la otra posibilidad, me dice, es tirar una bomba atómica. Una bomba atómica que va a matar todo, me dijo, va a morir el bicho que usted le está produciendo el daño y otros bichos que no tienen nada que andan por ahí cerca, porque vamos a matar todo. La segunda lógica es más rápida.
Es la actual.
Es la actual, claro. O sea, están tirando la bomba atómica y esto... lo dejo planteado porque después de lo que vamos a escuchar de música, que también es muy importante, tiene que ver quizás con el concepto que tú empleas de la guerra civil global, de esta especie, sí, de expansión de ese concepto. Pero también tenemos la fortuna de que tú nos has traído algunas músicas muy interesantes y hay una que además es muy emotiva porque está hecho con una tremenda producción musical, Julia
Boutros.
Una cantante libanesa que tiene una canción, que Canción para Palestina se llama, y cuya letra es tremenda también, porque aparte de que es muy emotiva, muy épica, también está esa cosa como, no sé, de los afectos, ¿no?, de la emoción que traslada, y es impresionante, conmovedor ver esa presentación que está en YouTube, donde el público se para y están todos pero así electrizados por esa interpretación. Así que te agradecemos, vamos a escuchar este
por tema, favor.
Y a vuelta de Oloyaz seguimos conversando con Julia Boutros. Vamos con Canción para Palestina aquí en Oloyaz.
سلاحي وأقاوم فوق جراحي سأقاوم
Ahí escuchábamos a Julia Boutros con Canción para Palestina aquí en Olo Jazz, conversando con Rodrigo Carmi en este tema precioso que, cuya letra en parte dice: la justicia es mi arma y resisto, a pesar de mi dolor resistiré, no abandonaré ni cederé, no voy a dejar a mi país. Rodrigo, tú tienes un texto que yo encontré impresionante, que se llama Lo que Palestina enseña a las izquierdas, que está disponible en las redes, si ustedes lo buscan con este nombre, Lo que Palestina enseña a las izquierdas. Y hay una bajada del texto que dice: en la lógica de la guerra contra el terrorismo, nadie, absolutamente nadie, está a salvo. Todo deviene Gaza en la medida que cualquiera puede devenir terrorista. Por eso nuestro tiempo no es otro que el de la guerra civil planetaria. Nunca se trató de Hamás ni de Hezbollah, sino de nosotros. Y aquí también rescato parte de este texto, plantea que ante esa guerra civil planetaria también cabe una especie de resistencia planetaria. Es decir, por eso que es interesante cómo este conflicto no es algo puntual que compete, exacto, a los involucrados, sino que es digamos el síntoma de un lamentable síntoma, porque tiene un costo en vidas que es absolutamente imperdonable, pero que está mostrándonos que hacia allá va el mundo, digamos.
Sí, yo diría que estamos ya dentro de lo que denominaríamos la guerra civil planetaria, que básicamente es una multiplicación a gran escala de una miríada de conflictos, de un conjunto de conflictos de carácter polidimensional, ¿ya? Y que básicamente lo que suele ocurrir es que esos conflictos, en vez de neutralizarse, en vez de medrarse, lo que ocurre es que se intensifican, ¿no? Entonces, ¿por qué es una guerra civil? Básicamente porque son las poblaciones justamente el objeto primario de las luchas y de las guerras, digamos, de las campañas bélicas. Y es una guerra civil además porque, por otra razón, por un lado porque está la población civil siempre involucrada, y en segundo lugar porque es un conflicto que no tiene afuera, ¿no? No hay un afuera de esa conflictividad múltiple, por así decirlo. Es una conflictividad rizomática, múltiple, es decir, que no tiene y que tampoco tiene, por así decirlo, regularidad de ejércitos o regularidad de estados involucrados, sino intervenciones muy, muy, muy diversas y muy de difícil aprehensión desde el punto de vista de las teorías clásicas de la filosofía política, por así decirlo. Es decir, uno podría decir, en nuestra época no hay guerras en el sentido clásico de la palabra, en el sentido más estrecho y jurídico de la palabra, en el sentido de que no hay estados involucrados en una guerra, pero hay una guerra civil en el sentido de que justamente esa guerra se ha mutado, ¿no?, hacia el campo del mundo civil, donde tenemos un conflicto 24/7, por así decirlo, ¿no? 24/7, es decir, que funciona todos los días, ¿no?, a toda hora y en cualquier lugar. Esa es la cuestión clave, ¿no?
Bueno, y eso nos hace pensar entonces en qué podemos hacer y qué mecanismos de resistencia actualizar frente a una situación así. Por eso que creo que este programa tiene mucha mucha actualidad y mucha importancia en cuanto a qué responsabilidad tenemos todos en este mundo, en esta situación, porque mucha gente ha tenido la sensación de que ya todo esto funó, que esto acabó, que ya no hay vuelta que darle, pero esto parece ser todo lo contrario. Hay un umbral de un cambio epocal en que estamos asistiendo al comienzo de una nueva etapa, donde van a haber otros desafíos que vamos a estar conversando seguramente en la segunda parte de este Olo Jazz increíble que estamos teniendo esta noche con Rodrigo Carmi aquí en el set. Vamos a ir una brevísima, pero brevísima pausa. No se vayan, que volvemos de inmediato. Bueno, estamos de vuelta en Olo Jazz esta noche con Rodrigo Carmi. Saludando por supuesto a Fernando Lagos, que nos permite el buen sonido esta noche en Olo Jazz. Saludando también a Arturo Pozo y a Jazmín Betancourt, que estarán con nosotros la próxima sesión, en la próxima semana. Y bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, yo revisando el tema en este texto que recomiendo leer, porque está extraordinariamente lúcido y muy bien planteado, porque tiene segmentos cortos donde uno va a poder ir pasando por diferentes tópicos. Entonces no es un texto continuo, sino que tiene como, para el lector, muy, muy ameno. Se llama Lo que Palestina enseña a las izquierdas. Y abre el texto, Rodrigo, con una reflexión sobre la justicia, que pudiera parecer una cosa muy abstracta, porque la justicia a veces se vuelve algo muy abstracto, pero tú abordas la justicia y la conectas con la lucha. Y hoy día la lucha a veces para muchas personas pasará por algo anacrónico, ya que vivimos una situación tan anodina, tan domesticada en la mente de las personas por los medios, pacificando al país, haciendo creer que en realidad hay una paz y no hay por qué luchar porque estamos todos tranquilos, aquí no hay enfrentamiento, ya pasó el estallido, el octubrismo ya está siendo exterminado, extirpado de la mente, así como...
¿eh? Claro.
Y sin embargo, la lucha tiene alguna actualidad, y mucha actualidad, pero sí. ¿Cómo tú entiendes esta conexión de la justicia con la lucha?
Claro, mira, yo creo que lo que estamos asistiendo, por supuesto, a propósito del exterminio en Palestina, ¿no?, es a la completa ruina de un sistema que se instaló después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía como una matriz ideológica fundamental al liberalismo. Y esa matriz ideológica fundamental, que era el liberalismo, articuló una concepción del derecho sostenida sobre la noción de derecho humano, ¿no?, donde la cuestión decisiva pasaba siempre y pasa siempre por la identificación de una víctima, que sería, por así decirlo, la vida que inflige un daño, a la que se le ha infligido un daño, y que esa víctima, ¿cierto?, debía ser reparada justamente por un Estado, ¿cierto?, de alguna manera, ¿no? Entonces, la concepción de lo que se instaló después de la Segunda Guerra Mundial fue también y sobre todo una concepción específica de justicia, que pasaba precisamente por identificar la justicia como reparación, ¿no? Pero eso implicaba situar la justicia adentro del derecho, ¿ya? Adentro del derecho, y por lo tanto neutralizar la dimensión de la lucha, ¿ya? Que precisamente, como sabemos, las luchas dan lugar, ¿no?, en su carácter constituyente, a la dimensión del derecho. ¿Ya? Pero esta concepción del derecho termina siempre neutralizando el campo de las luchas, situando a la justicia desde el punto de vista exclusivo de la reparación a la víctima. ¿Ya? Lo que a mí me parece que lo que está sucediendo, no solamente en Palestina, sino que en virtud del conjunto de sublevaciones a las que estamos asistiendo en distintos lugares del mundo en virtud de la mutación e intensificación de las lógicas capitalistas orientadas a la extracción y a la devastación del planeta, ¿no? Estamos asistiendo justamente a la puesta en juego ya no de la justicia como simple reparación al interior del campo del derecho, sino de una disyunción, es decir, de una separación radical entre derecho y justicia, donde la justicia está del lado constituyente, está del lado, por así decirlo, de las luchas históricas que se están desplegando, ¿no? Y el derecho está del lado, por así decirlo, de una impotencia característica del sistema instalado por los opresores, por así decirlo, por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Entonces, esta otra noción de justicia que, por ejemplo, la lucha palestina anuncia, es una concepción de la justicia que ya no se identifica con la reparación, sino con la lucha, ¿no? Que ya no se identifica con la dimensión, digamos, de la víctima, sino con la dimensión del luchador, ¿no? Y en ese sentido es una justicia material, es una justicia material, es una justicia que no necesita del derecho, ¿ya? Pero es una justicia que anuncia la posibilidad de otro derecho, ¿sí? De otro derecho y, por lo tanto, de otra época histórica, en el fondo, ¿no? Entonces, me parece que esa diferencia entre justicia como reparación, que supone el orden de la víctima, versus la justicia como lucha, que supone el campo histórico de la sublevación, es lo que está mutando. Y un último comentario. Por eso me parece que no es casualidad que el paradigma del fascismo contemporáneo sea precisamente el Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel, que fue fundado por Naciones Unidas, por lo tanto, fundado bajo la inspiración de la redención que prometía la figura de los derechos humanos para que no se repitiera jamás, nunca, ¿no?, el Holocausto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el Estado de Israel fue fundado precisamente en esas condiciones bajo la premisa de que era el representante de la víctima absoluta. Y la víctima absoluta era el judío, ¿no? Pero esa víctima absoluta nunca pudo desprenderse de su propia concepción de sujeto, que lo identificaba como una víctima absoluta y, por lo tanto, siempre estaba amenazado frente a otros victimarios que podían aparecer, porque el otro, desde el punto de vista sionista, ¿cierto?, aparece como un victimario potencial en la medida en que el sionista se presenta a sí mismo como la víctima absoluta, es decir, la víctima de todas las víctimas, la víctima ejemplar, ¿no? Por esa razón, ¿cierto?, uno podría decir, digamos, la decadencia del derecho internacional, el hundimiento completo del derecho internacional en la actualidad, tiene que ver con la facticidad, ¿no?, de un Estado de Israel que ha ejercido su rol de víctima absoluta, que coincide enteramente con la figura del victimario. Es decir, si tú mantienes tu posición ontológica, digo, es decir, como si fuera un invariante, claro, la posición de víctima como un invariante, entonces necesariamente te encuentras miméticamente y te identificas completamente con la figura del victimario, porque la maquinaria exterminadora no se acaba. Justamente la figura de la víctima es una figura que necesariamente pone en funcionamiento la máquina de exterminio, la máquina de soberanía, digamos. Entonces, cuando tú abres otra concepción de la justicia, una concepción material de la justicia, donde lo que está en juego son las luchas históricas, ¿no?, donde lo que está en juego es la habitabilidad del mundo y no su devastación, entonces lo que nos encontramos es una justicia que ya no se presenta bajo el reducto de la víctima, sino bajo el reducto de la lucha, ¿no?
Los que resiste y lucha.
Los que resisten, exactamente.
Y también como...
Y perdona, Miguel, cuando digo lucha y resistencia, no estoy refiriéndome exclusivamente a las luchas organizadas, digamos, a través de partidos políticos o movimientos políticos precisos. Me estoy refiriendo a distintas formas de lucha, desde las más cotidianas a las más organizadas, digamos. Por ejemplo, en Palestina existe un término, que es el término sumud, que significa básicamente una especie de cultura de la resistencia. Entonces, qué sé yo, es resistencia cuando un palestino está en un checkpoint y, digamos, lo apuntan con ametralladoras los militares israelíes, pero hay un juego de miradas entre el que es apuntado y el que apunta, ¿no?, que hace que, de alguna manera, el palestino pueda abrir una línea de fuga donde no sea capturado en esa lógica. O sea, esa cuestión tan cotidiana, ¿te fijáis? Uh-huh. Pone en juego esta justicia como lucha en el amplio sentido de la palabra.
¿Ah? Oye, yo creo que mucho de lo que dices tú tiene que ver, claro, con lo que nos pasó también en el estallido. Uh-huh. Pero también el concepto de gran parte de lo que pasó por el estallido pasaba por refundar o fundar o crear otro sistema de derechos que no se logró consumar, digamos, pero que atentaba gravemente contra ese sistema ya instalado, donde está todo controlado por un derecho que obviamente amaña todo para quedarse siempre como el que tiene el sartén por el mango, versus una justicia que está menos ligada a un territorio de conquista, de control, de soberanía, y eso también me abre la imaginación a pensar otro modo de habitar.
Exacto.
Otro modo de habitar, que es también parte de lo que tú abres en el final, sí, de este texto bellísimo que hemos estado comentando, y que tiene que ver con una especie de poética de la tierra, una forma de entender la relación con la naturaleza y también entre nosotros los seres humanos, que no tiene que ver con esa cuestión de la conquista y de cerrar un territorio donde yo delimito lo que es correcto e incorrecto y quiénes son los bárbaros y quiénes son los civilizados.
Exacto.
Esa misión civilizatoria que todavía se mantiene, yo diría, sí, a pesar de que algunos supusieron que la modernidad había pasado a otro, parece que se intensificó en algún grado esa parte,
¿eh? Sí, totalmente. O sea, mi lectura es que las sublevaciones no surgen simplemente porque alguien quiere que surjan, sino que las sublevaciones surgen básicamente por una desesperación de los pueblos, ¿ya?, que tiene que ver específicamente con el hecho de que el devenir del capitalismo contemporáneo tiene por objetivo inmediato la devastación de la tierra, es decir, la transformación de la tierra en territorio y, por lo tanto, en propiedad de alguien, ¿no? Todos los veranos acá en Chile asistimos al penoso espectáculo de los guatones de gaffiter, digamos, ¿no? De que alguien va por un río y le dicen, no, ese río es privado, no puede pasar, o alguien va por una playa, no, esa playa es privada, no puede pasar. Uh-huh. Es decir, lo que estamos asistiendo a un momento de asfixia histórica y política, en el sentido de que nuestras relaciones de uso, ¿ya? Es decir, aquellas relaciones que habitualmente, ¿no?, ponemos en juego, están siendo intensamente capturadas por las relaciones de propiedad que el capital ha intensificado. Entonces, me parece a mí que las sublevaciones y las formas distintas de resistencia tienen que ver con intentar abrir campos de uso, uh-huh, ¿ya? Y que tiene que ver con esa desesperación por la asfixia que estamos experimentando en virtud de la apropiación completa de las relaciones sociales y del campo del uso que habitualmente hacemos. Por eso no me parece casualidad, por ejemplo, que una de las revueltas más importantes que haya tenido lugar en el último tiempo haya sido la de Estados Unidos a propósito del caso de George Floyd. Uh-huh. El caso de George Floyd es interesantísimo porque precisamente es un policía que asfixia a un afroamericano, ¿no? Claro. En el suelo, ¿no? Y lo mata.
No puedo respirar,
dice. No puedo respirar, dice. Y justamente yo te diría que lo que Floyd dice, no puedo respirar, es lo que todos los pueblos hoy día están diciendo. No podemos respirar. No podemos respirar los aires, no podemos respirar los servicios sociales, no podemos respirar en las calles, no podemos respirar nada. Es decir, la sublevación tiene que ver con esa dimensión existencial en que el mundo, ¿ya?, está siendo devastado por las lógicas del capital en la medida en que el capital impone sobre el mundo el régimen de la propiedad, ¿no? E intensifica ese régimen de propiedad versus, ¿no?, los pueblos que tratan de abrir, ¿no?, lugares de uso, ¿no? Lugares de uso, cuando digo lugares de uso, quiero decir lugares en los que se practique una forma de habitar el mundo que no esté basada sobre la propiedad.
Justamente. Bueno, yo creo que eso que tú planteas es un horizonte, pero muy, muy potencialmente muy rico, como punto de fuga, digamos, de trabajo en la lucha. Cuando hablamos de lucha, ¿qué hacer? Dice la gente, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas porque podemos abrir esos campos de uso a tomar espacios que estaban hechos para cierta cosa y ocuparlos para otra.
Para otra, exactamente.
Y esa cuestión es central. Yo,
es lo que pasa, por ejemplo, en la revuelta, que hemos tenido la experiencia acá en Chile, de utilizar espacios que están deshabitados, por ejemplo, las murallas de un barrio, las plazas de un barrio, o la misma Plaza Baquedano, que se le llama oficialmente, y que nadie se acuerda que se llama Plaza Baquedano, y que se transformó en Plaza Dignidad.
Claro.
¿No? Y se restituye un uso donde, digamos, las formas y las prácticas que se desencadenan son completamente distintas a las que, de alguna manera, el poder territorializante intenta instalarlas.
Y digamos, siempre está eso, ¿eh? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hace poco en el metro los muchachos escolares empezaron a pegar estampitas y algunos muros estaban quedando bellísimos. Sí. Pero claro, luego viene el metro, limpia todo, porque estaba en permanente lucha. Claro. Y ahí se ve que es una lucha, porque hay unos que intentan borrar, así como ahora intentan borrar Plaza de la Dignidad, con un proyecto absolutamente mula, ¿ya? Un proyecto decorativo de maquillaje, pero asqueroso, del urbanismo más insensato. Y también hago referencia a que muchas veces nos ha criticado a Olo Jazz, justamente por ese motivo, porque dicen, bueno, pero este es un programa de jazz, ¿y qué hacen hablando de este tema y no estamos escuchando jazz?
Claro.
Porque el uso de los programas del espacio, ¿ya?, tiene que ver con lo que nosotros necesitemos y queramos.
Así
nosotros
es.
No somos sirvientes de algún poder o de algún género o de algún discurso o retórica que nos limite a hacer algo. Si nosotros necesitamos este espacio para algo, lo más jazzístico es darlo,
sí.
Ahora, no negarlo.
Ahora, justamente a eso quería apuntar, digamos, que tú lo dijiste mejor que yo. Que en el fondo, bueno, en realidad toda mi reflexión reside básicamente en un solo asunto, ¿no? En volver a pensar la cuestión del lugar, ¿ya? Yo tengo una obsesión con volver a pensar la cuestión del lugar. Pero el lugar no en el sentido de un espacio geométricamente dado, ¿no? Como ocurre en los espacios urbanos, etcétera, sino el lugar como un espacio en el que acontece una nueva forma de imaginación, ¿no? Y en ese lugar en que acontece una nueva forma de imaginación se da el uso, ¿ya? La música puede ser, cuando toca una banda, por ejemplo, acontece un espacio de imaginación, ¿no? Uh-huh. Cuando tiene lugar una revuelta, acontece un espacio de imaginación. Cuando tiene lugar, qué sé yo, cualquier forma, ¿no?, que de alguna manera desafíe al espacio territorializado, digamos, vigente, se configura precisamente ese acontecimiento de imaginación. Entonces, para mí el uso es un acontecimiento de imaginación, en el que precisamente se abre un lugar, pero un lugar que no tiene lugar, digamos, en la representación habitual de los espacios.
Claro.
¿Ya? Entonces, claro, ¿dónde está Plaza Dignidad? Es como nadie sabe. ¿No?
Y va a seguir estando, yo creo.
Justamente, Plaza Dignidad ocupa un lugar, digámoslo así, topológico, pero no geográfico.
Claro.
¿No? Es decir, ocupa un lugar en la imaginación de los pueblos, pero no un lugar, digamos, en la sequedad del cemento de las calles.
Claro.
Y lo más relevante es que cuando digo la imaginación de los pueblos, no quiero decir la imaginación en un sentido idealista, ¿no?
Claro.
Sino justamente la imaginación es la materialidad misma sobre la cual vivimos,
sí,
¿no?
Sí.
Y en ese sentido, lo abstracto no es la imaginación de los pueblos, es justamente la territorialización que se da en la sequedad del cemento de las calles. O sea,
claro,
lo abstracto es decir Plaza Baquedano.
Claro.
¿No?
Claro.
Nadie sabe cuál es la Plaza Baquedano, ¿no?
Claro.
A lo más Plaza Italia, ¿no?
Claro.
Pero Plaza Baquedano es lo abstracto. Plaza Dignidad es lo concreto, porque la Plaza Dignidad no tiene una geografía espacial precisa, sino que se reproduce en distintos espacios en la medida en que es un acontecimiento de imaginación.
Claro, y bueno, y quizás ahí está la mayor virtud política de esta resistencia, de esta lucha, que se da en el campo también de la imaginación, porque lo que van a borrar en este periodo último de este gobierno, y probablemente más aún si se consuma el que viene, va a ser Plaza Baquedano, es lo que va a desaparecer. Pero Plaza Dignidad va a existir en tanto estemos haciendo Oloyaz, estemos tú escribiendo tus libros, desarrollando el pensamiento que tiene que ver mucho con el activismo en el mejor sentido de lo,
sí, claro,
de lo que podemos pensar sobre el activismo. Y yo creo que ahí hay un desafío también para todos nuestros auditores. Cuando tengan ese desaliento, ese momento de quiebra, ¿cierto?, que llega, porque muchos hablan de la derrota y existe.
Y hay una derrota,
y hay una derrota. O sea, efectivamente estamos siendo aturdido y masacrado por todos lados. Pero existe esto otro. Entonces yo creo que estas pequeñas líneas de fuga son las que como auditores todos ustedes y nosotros acá tenemos que explorar, ensanchar y cultivar. Es decir, difundan el programa, lean a Carmi, examinen estos temas, expándanlos, sáquenlos del nicho que a veces somos los que estamos en estas cuestiones, porque esto tiene para mucho. Y esta no es una lucha solamente a nivel así como intelectual, sino que también en lo concreto. Todos la gente que está inventando esos usos diferentes de cuestiones son potencialmente algo muy político.
Sí.
A pesar de que no podría ser a veces tan visible eso.
Claro.
Bueno, vamos a ir a un pequeño descanso musical, podríamos decir así, con Julia Boutros de nuevo, con este texto que yo no entendí mucho ahí, porque está en ¿cómo se presentaría este tema musical? ¿Cómo lo presentamos?
Bueno, es una canción en homenaje al grupo de resistencia libanés Hezbollah.
Ya, perfecto. Vamos con ello entonces en Oloyaz.
Bye.
Bueno, ahí escuchábamos a Julia Boutros. Ubíquenla, está en las redes, ¿cierto? Tiene mucha mucha producción musical. También algunos temas ligados al mundo del jazz. Ella es una cantante muy versátil, que tiene estas presentaciones multitudinarias con grande orquesta, pero también formatos más pequeños. Tiene discos, tiene videos. Es tremenda, tremenda cantante. Así que ubíquenla. Y continuamos en este Olo Jazz con Rodrigo Carmi, hablando de esto que nos compete por hoy día y que nos desafía, ¿cierto?, a crear estos nuevos usos y estos puntos de fuga que podríamos denominar a cuanto podamos nosotros imaginar dentro de lo que hay, porque es también algo material real. O sea, estamos en estas condiciones, y en estas condiciones siempre podemos tomar algo que exista y darle un nuevo uso y abrir un campo que a lo mejor puede ser muy grande en cuanto a lo que podamos hacer. Y esta poética de la tierra también a mí me hacía mucha conexión cuando leí este fragmento final de este tremendo trabajo, que le reitero, búsquenlo en internet. Se llama Lo que Palestina enseña a las izquierdas, está en internet. Es bueno, nuestra cercanía con lo que es nuestro conflicto interno, digamos, del Estado, que siempre ha sido el tema de la tierra mapuche, donde también hay una forma de relacionarse con el uso y el habitar que no tiene que ver con la conquista y la propiedad. Y ha sido, fue tema importante de la primera convención.
Exacto.
Se ventiló bastante ese asunto, y bueno, ahora pero eso se mantiene, ¿no? Porque y tú haces una conexión muy interesante entre, dice, voy a leer aquí este pedacito que está muy bueno, tu texto dice, bueno, este muro que va acercando, ¿cierto?, y delimitando y encerrándonos en esta asfixia, dice, el muro deviene en una especie de campo para la imaginación, donde puede irrumpir el rostro de los oprimidos y donde podemos ver la imagen de Camilo Catillanca, que puede avanzar junto a la de Ahed Tamimi, que es también una activista
palestina
importante.
Sí, ahí me estoy refiriendo justamente a la construcción del muro en Palestina, que básicamente la construcción del muro en Palestina es el paradigma de la construcción de todos los muros en distintas partes del mundo, porque hoy día Palestina es precisamente el paradigma global, ¿no? Todo lo que pasa en Palestina de manera microfísica o de manera precisa se reproduce en términos de técnicas de opresión y colonial y apropiación de las tierras, de las aguas, etcétera, en distintas partes del mundo, también en Chile, ¿no? Entonces, claro, ahí en el muro Palestina, fíjate que hay desde el lado palestino, ¿no?, el muro que divide, ¿no?, está pintado con una serie de obras, con lo cual los oprimidos, en este caso los palestinos, han logrado de alguna manera habitar esa máxima opresión que significa estar experimentando una suerte de cárcel, ¿no?, a cielo abierto, ¿no?, o un campo de concentración, atajo abierto, como en el caso de la Franja de Gaza, pero donde el muro puede encontrar, digamos, puede encontrar su habitabilidad imaginal, en el sentido de aparecer imágenes como la de Camilo Catrillanca, efectivamente, conviviendo efectivamente con la de Ahed Tamimi, ¿no? Y bueno, en fin, o sea, hay rostros, en ese sentido, ¿no? La imaginación, podríamos decirlo así, es la cristalización del rostro de los pueblos, ¿no? Los pueblos tienen rostro, y cuando los pueblos tienen rostro, se transforman en una amenaza radical al orden vigente, ¿no? Cuando en Chile la policía dispara los ojos, es básicamente porque el pueblo de Chile, ¿no?, deviene rostro y mira directamente al poder dominante. Y el poder dominante no está acostumbrado a que los oprimidos lo miren, porque está acostumbrado a que se sometan y bajen la mirada, ¿no?
Claro.
Los oprimidos y los pobres en Chile bajan la mirada frente a la orden del patrón. Pero cuando alzan la mirada y entonces deviene el rostro, la policía tiene que intervenir y destruir ese rostro.
Esa mirada, ¿no?, que va directo y desafiante, quizás.
Exacto.
Incluso. Bueno, estamos llegando al final de Olo Jazz. Se nos ha pasado volando esta sesión, esta noche. Así que solo agradecerte, Rodrigo Carmi, por tu trabajo, tu visita, tu movilidad para con nosotros, y recomendar que busques los libros de Rodrigo, que están todos publicados. Intifada, por ejemplo, publicado por Ediciones Metales Pesados, lo pueden encontrar en muchas librerías. Escritos bárbaros también por Lom, y sí, creo que viene otro más tuyo, Lom, ¿no?
Sí, viene uno que se llama Palestina sitiada, ensayo sobre el devenir Nakba del mundo, que va a estar, yo creo, en los próximos 4 meses.
Perfecto, estaremos atentos y esperamos también tenerte, a lo mejor a propósito del mismo libro, sí, acá de visita en Oloyaz. Agradecemos a Fernando Lagos, por supuesto, el buen sonido esta noche. Recordándoles que la próxima semana continuamos con Oloyaz, junto a Arturo Pozo, Jambi Petancur y Miguel Veracifra, que les habla, en este espacio que intenta también, ojalá, abrir otros usos al lugar radial que nos hemos mantenido por 25 años y que estamos por estos días ya de nuevo presentando nuestro libro. Vamos a seguir los próximos meses presentando el libro de Oloyaz, ensayos para una radiofonía crítica. Así que muchas gracias, Rodrigo, por la visita de esta
noche. Muchas gracias a ustedes y que sigan con este programa. Muchas gracias. Chao, chao.
Eso, chao, chao.
El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Oloyaz, la fiesta del jazz.